Buenas noches a los concejales conectados para esta reunión del Honorable Consejo Deliberante. Presentes hoy María José Gómez, Gisela Ortiz, Silvia Frareso y quienes habla José Luis Oliva. También tenemos la presencia de Lucila Benítez, secretaria de Gobierno por parte del Ejecutivo. Esta nos va a aclarar algunos puntos sobre el presupuesto y tarifaria del año 2021. Como único punto y tema a tratar en esta noche es la primera lectura de la ordenanza del proyecto de presupuesto y tarifaria para el año 2021. Por secretaria, le damos lectura a la resolución enviada por el intendente municipal al Honorable Consejo Deliberante.
Al presidente del Honorable Consejo Deliberante, don José Luis Oliva, presente. Por la presente me dirijo a usted y por vuestro intermedio al Honorable Cuerpo que preside con el propósito de elevar para su consideración el proyecto de ordenanza general fiscal y tributaria para el ejercicio correspondiente al año 2020, encuadrada en los términos del artículo número 35 de la Ley Orgánica Municipal número 8102 y sus modificadores. Habida cuenta de lo importante de esta ordenanza, se quiere contar con estos instrumentos para evitar la reconducción de la forma prevista en la Ley Orgánica Municipal número 8102. A los fines de la consideración por el Honorable Consejo Deliberante, quiero expresar sintéticamente lo siguiente en referencia al proyecto que leo. Ordenanza Fiscal y Tributaria año 2021. Se propone un incremento aproximado del 45% en la mayoría de los conceptos y buscando cifras redondeadas. Se mantiene el objetivo de lograr una mejora en los niveles locales de recaudación por vía de un mayor seguimiento de los morosos y de quienes aluden, de diversa forma, total o parcialmente el pago de las tasas municipales. La forma de cifras de pago de las tasas se ha modificado para posibilitar, con ello, un mejor cumplimiento de los contribuyentes, ajustando efectivamente las fechas respectivas y de acuerdo al día calendario. Por los motivos expuestos, solicitamos el tratamiento de esta ordenanza que se eleva en los términos previstos en el artículo número 35 de la Ley Orgánica Municipal número 8102, descontando la aprobación por parte del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de dicha estatuto.
Bien. La idea a la reciente resolución. Le vamos a dar la palabra para que se pueda explayar un poquito más sobre este tema a la señorita Lucila Benítez, para que nos pueda explicar un poquito más sobre el presupuesto y la tarifaria año 2021. Le damos la palabra a Lucila.
Bueno, antes que nada, buenas noches a todos los presentes. Bueno, pido disculpas por este ingreso medio retrasado de la reunión, estaba con otra actividad. Bueno, agradecerles la invitación para esta reunión. Como siempre lo venimos haciendo, uno se pone a disposición de todo el Consejo Deliberante para evacuar las dudas que sean necesarias. En este tema puntualmente venimos a presentar lo que va a ser todo el ejercicio tributario para el año que viene, en donde, bueno, ustedes tienen en sus manos lo que es el proyecto de la tarifaria y el proyecto del presupuesto. Voy a arrancar con lo que es parte de la explicación, una explicación a grandes rasgos. Después ustedes van a tener el tiempo para procesarla, para estudiarla, para evacuar las dudas que sean necesarias. Estoy a disposición de cualquiera de ustedes que lo necesite, de cualquiera de ambos bloques. La tarifaria para el ejercicio 2021 plantea un incremento del 45% sobre sus tasas, basado ese 45% en lo que va a cerrar más o menos lo que está estipulado que cierre el nivel de inflación en el ejercicio 2020. Cabe más o menos tener un número que a la actualidad está alrededor ya del de ronda, está casi superando el 40%. Faltan todavía los valores del mes de diciembre, donde sabemos que todos los incrementos de la canasta navideña y todas esas cuestiones siempre modifican en el último tramo del año, modifican el número. Entonces, bueno, quisimos hacer un incremento razonable y que digamos, que no sea abusivo para los vecinos, porque entendemos que el costo de vida se ha incrementado. El tema de la pandemia, por supuesto, golpeó fuertemente la economía de todos, en lo particular, en el día a día de la gente, porque algunos tuvieron que reinventar sus tareas, otros porque perdieron capacidades de trabajo, y bueno, ha llevado a que se resienta la economía en general, que en definitiva le pasa al mundo. O sea, no es que nos pasa solamente a nosotros en Villa Cazuela, el mundo está con este desafío, y nosotros hemos tratado de ser lo más ajustados posible en este incremento, porque entendemos esto, de que queremos, el camino que nosotros estamos trazando es de una recaudación mucho mayor, no en cantidad económica, sino en cantidad de contribuyentes. Por eso es que se toma este índice, sabiendo que hay municipios de acá de la zona que manejan otros valores, otros porcentajes más altos, subtasas, bueno, hay mucho tema en discusión. Nosotros, en el esquema general de la tarifaria, sigue siendo exactamente igual que siempre, solo se han incrementado algunos ítems que ya vienen regulados a nivel provincial, que ustedes han sido parte del mecanismo del Consejo Liberante, que son el tema del monotributo unificado. Por ejemplo, uno de los convenios que nosotros nos va a significar mejorar la cantidad de contribuyentes que pagan comercio e industria. Entonces, hemos dejado directamente los montos que la provincia establece, que son montos pequeños para los monotributistas. Entonces, no estamos hablando en caudal económico, pero sí en caudal de contribuyentes. Eso sabemos que a lo largo, es lo que proyectamos por lo menos, que a lo largo del año recorrido se traduzca en una mejora de la recaudación. Se van a realizar descuentos importantes por el pago contado de las tasas, tanto para propiedad como para comercio, como la tasa automotor, tienen hasta un 30% de descuento en el pago contado, que no es un tema no menor, porque si sabemos que en el global la tasa aumentó un 45% y por pagar de contado disminuye en un 30%, en definitiva lo que te significa es un 15%, que dividido en 12 meses con una financiación, bueno, los pagos con tarjeta de crédito, los pagos electrónicos y todo lo que el municipio ya dividió, termina siendo menos... 1% casi de interés mensual. Entonces termina siendo productivo y accesible para los vecinos, para que se puedan poner al día con sus tasas. La idea es continuar con todos los regímenes de moratoria, de planes de pago y de financiación, que los vecinos se han acercado al municipio en este último tiempo para ponerse al día con sus tasas. Que no deja de ser importante, por eso es muy importante este proyecto, porque no es solamente lo que se va a cobrar, sino muchas veces cómo se va a cobrar lo vigente, que va a ser el 2021, pero también lo que está para atrás. Hay muchos vecinos que pagan una cuota vieja, una cuota nueva, entonces no perder tampoco esas posibilidades de moratoria, que siempre yo agradezco la predisposición de ustedes, que siempre lo tratan estos temas, y que en este último tiempo vienen siendo aprobados por unanimidad. Para los vecinos en general son muy importantes, porque justamente lo que les planteé al principio, la economía no es fácil, el día a día no es fácil, entonces bueno, hemos tratado de ser medianamente ajustados en el tema del incremento. Y ese 45% se aplicó también a los mecanismos de acceso que tiene el municipio, que es la contratación directa, el concurso de precios y los llamados a licitación. Yo no sé si ustedes han leído el proyecto, si tienen alguna duda. Bueno, de más está decirle que se vuelve a incorporar el tema del convenio de automotor con rentas, sigue vigente el tema del botón de pago instalado en la plataforma virtual del municipio, que eso nos está trayendo buenos resultados, porque la gente se viene adhiriendo a ese sistema de los pagos electrónicos, gente que vive en Villa Cazuy y gente que no reside en Villa Cazuy, pero que tiene tasas vinculadas a la localidad, o por cementerio, o por automotor, o por lo que fuere, que utiliza estos mecanismos de pago que hoy están tan de moda. Yo no sé si ustedes tienen alguna duda, si tienen algo puntualmente de la tarifaria que quieran preguntarme, que quieran que yo desarrolle en particular, está previsto para cuando ustedes fijen la fecha de la audiencia pública, yo voy a estar presente junto con los asesores contables para todas las, evacuar todas las dudas que sean necesarias. Estoy a disposición de ustedes. Y con respecto al presupuesto, ustedes van a poder ver este año un presupuesto totalmente moderno, que va a ser la primera vez en la historia de Villa Escanzú que se va a implementar este tipo de presupuesto con esta estructura de partidas, principalmente en una desagregación casi puntillosa en lo que es materia de egresos. Hemos estado trabajando ya desde hace varios meses, diría ya así, mucho antes de mitad de año, en la confección de un presupuesto que le permita al Ejecutivo, al intendente o a los funcionarios que necesiten el día a día de sus áreas, de sus direcciones, de sus secretarías o de los informes que el Ejecutivo tenga que preparar, un detalle minucioso de todos los gastos que le pertenecen a esa dependencia. Llámese en dependencia física, como edificios, como el hospital, como el hogar, como el APS, como el Punto Mujer, como el Centro Integrador Comunitario, como el propio edificio municipal, como el Corralón. Se va a hacer un estudio minucioso de lo que se gasta desde una lapicera hasta cuántas gomas se le cambiaron a cada vehículo, cuánto se paga el seguro cada vehículo, cuánto consume combustible cada vehículo, cuántas porciones de comida salen de Falcon, cuántos kilos de arroz van para el hogar. La verdad que ha sido un desafío para todos nosotros. Principalmente, bueno, yo les hablo de los años que hace ya que estoy, 9 años ya que estoy en el tema contable del municipio. Es la primera vez que me toca este tipo de presupuesto. Y la verdad que va a ser un desafío muy interesante que se va a ver al final de año cuando lo podamos leer en conjunto, cuando a ustedes ya le toque aprobar el balance y el ejercicio, de cómo se va a ver discriminado y con casi con lupa el movimiento de gasto que va a tener cada una de las áreas. Que no deja de hacer más transparente de lo que ya veníamos haciendo la tarea, porque bueno, siempre los números estuvieron al alcance de todos, por los miembros del Tribunal de Cuentas, como por el boletín municipal que se pega acá en el exterior del edificio municipal. Los números siempre estuvieron al alcance de todos, no es que antes no lo éramos y ahora lo somos. Siempre trabajamos con la misma claridad y con la misma transparencia, con la diferencia que nos vamos perfeccionando. Y es un modelo que vamos a aplicar para que dé su fruto y para que sea cada vez más puntilloso el acceso a la información, ya sea de ustedes como concejales, cualquier vecino que venga y lo solicite, y que esté al alcance de todos.
Bien, Luchar. Le abro el abanico a los concejales si quieren hacerte alguna pregunta. Lo podemos tratar. Si surge alguna duda.
Ustedes si tienen el presupuesto. Sí. Ah, Silvia, perdón.
Silvia, quería hacer una pregunta. Te damos la palabra, Silvia.
Sí, quería hacerle una pregunta. Una pregunta, objeción, una propuesta, como lo quieras llamar. El tema del recargo de los terrenos baldío. Es un recargo bastante importante. Por una parte, bueno, está bien para evitar las especulaciones, lo veo bien para ahí, para poner, digamos, en marcha el aparato productivo. Y por otra, me parece que a veces tenés la casita propia y a veces tenés un terreno que no se lo compraste por inversión o para proteger ese ahorro, y después tenemos algo tan importante. Yo propondría un recargo cuando ya tenés más de un terreno baldío en esas partes de recargo. Pero con el único terreno baldío en casa de familia me parece excesivo.
Te propongo llamarlo con los asesores. Lo que podemos hacer es planteamiento por zona, viste que ustedes tienen ahí el mapa, cómo está planificado la localidad. Entonces, por supuesto que la finalidad del, del incremento de este 45% que va para todo en los terrenos baldíos es justamente lo que vos planteaste, que no se transforme en una especulación financiera y que terminemos con falta de terreno de gente que quiere invertir y que no tiene la posibilidad, y algunos que lo tienen netamente por una cuestión financiera, sino justamente, como vos dijiste y lo planteaste, esto mueve el aparato productivo, mueve el que construye, mueve el que tiene su trabajo y deposita sus ahorros, es un movimiento en general, más que recaudatorio de la MUNI, termina siendo más para el pueblo que para el municipio en sí. Pero tomo consciente cómo estás planteando para estudiarlo con los asesores y que lo podamos tratar en la audiencia pública, si a vos te parece.
Aparte, bueno, somos un pueblo chico y nos conocemos todos, o sea que con nombre y apellido vemos los propietarios y sabemos quién lo tiene por inversión, por especulación, y el que lo tiene que decir, bueno, se lo dejo para que los chicos edifiquen su casa, o porque tenés un ahorrito y, como te vuelvo a repetir, te proteges en la tierra, porque
claro,
es más seguro.
Está claro.
Por supuesto, a eso apunto, o sea, no asfixiar la propiedad privada, pero tampoco parar el aparato productivo del pueblo.
Así es.
Lucha, yo te quería preguntar, tipo moratoria, ¿se va a reabrir algo para todos?
Sí, se va a poner en vigencia para el año próximo, como se hizo este año, que también se hizo prórroga de las fechas de la moratoria, viste que siempre se plantea para hasta una época del año, y después se va haciendo a medida con el decreto que nos facultó nosotros ir haciendo prórroga de esa ordenanza. La idea también es ponerla en vigencia justamente para esto que estamos conversando. Aparte, ya para el año que viene va a haber obras, los vecinos van a tener cargos en la parte tributaria que van a hacer las obras y mejoras, porque se viene la obra de gas natural, ya hemos presentado todo el proyecto, que de hecho está en el presupuesto, el proyecto de gas natural, así que el año que viene ya vamos a estar en condiciones de recibir los fondos y de ejecutar la obra, y bueno, los vecinos también se van a encontrar con una inversión más que van a tener que realizar por ese pago, entonces bueno, la moratoria también va a estar vigente, los planes de cuota, lo que estamos planteando puntualmente, vuelvo a decir lo mismo, más que mejorar el caudal, el dinero y el caudal económico, el caudal en contribuyentes. Si tenemos un padrón de catastro de 1.100 contribuyentes, no queremos que siempre paguen las mismas 50 personas o las mismas 500 personas. Queremos que paguen mucho más, porque hoy por hoy los vecinos, tanto sea de la zona 1, de la zona 3, o sea, hoy no hay clasificación entre los vecinos del centro y los vecinos de la periferia, en materia de servicios, en materia de infraestructura, en materia de obra pública, de un montón de cosas. Entonces, es incentivar y amigar al vecino con el municipio y decir, bueno, tengo por qué pagar, porque lo veo presentado, porque lo veo en el día a día, porque lo veo que se vuelve invertir, porque lo veo en obras inteligentes, porque lo veo en un cordón cuneta, porque lo veo en un cordón cuneta que está barrido, porque lo veo en un cordón cuneta que está pintado, porque lo veo en los nomenclatores nuevos de las calles, porque lo veo en sendas de pintadas. Bueno, la idea es eso, que sea un ida y vuelta con los vecinos, pero no es que siempre paguen los mismos. La idea es que aumente el padrón. Así, bueno, si nos pagan, decidemos, nos pagan 500, que el año que viene nos pagan 700. Entonces, es fomentar la educación y la conducta tributaria. Eso es lo que apuntamos para el año que viene.
Bien. No sé, ¿alguna otra preguntita?
Yo por parte de la tarifa estaría en parte de las partidas. Sí. ¿Cómo se va a ver reflejado esto en tema de los sueldos del municipio, del personal municipal, tanto administrativo como corralón?
Bueno, el tema de los
sueldos fue algo que me interesó en mi campaña y me sigue interesando que, bueno, el trabajador municipal de Villa Casubi tenga un sueldo digno y, bueno, que sea bien recompensado, digamos, porque lo que está bien hecho, y lo que está mal hecho, se reconoce que es un pueblo que está muy limpio, impecable, vos ves lo ves al trabajador cuando sale a la calle, como, con qué entusiasmo hace la tarea. ¿En cuánto se va a ver reflejado eso después de un año tan duro como hemos tenido a efecto de la pandemia?
Bueno, con respecto a ese tipo que vos estás planteando, por ejemplo, este año, ahora para diciembre, damos ya un aumento más a los sueldos de todas las áreas, de todo tipo de contratación y de régimen laboral, donde vamos a estar alcanzando el 38% de incremento. Por supuesto, los sueldos municipales, particularmente en Villa Cazuri, siempre son más bajos que del resto de las localidades. Viene ya de años de que se planteó así, de esa manera, y bueno, todos los años tratamos de acercarnos al poder adquisitivo real. Ya no es ni siquiera al número de inflación, es por lo menos que el billete, hablando a lo criollo, que el billete rinda lo suficiente como para que el empleado cubra sus necesidades. Entonces, esto como estás planteando, Silvio, nosotros lo tenemos más que en cuenta, porque no solamente por la tarea, sino por una cuestión de dignidad, y que la dignidad te la da el trabajo. Entonces, ni por más importante que sea, o menos importante que sea, no, nunca nos manejamos con ese parámetro. Entonces, la idea es siempre tratar de que el paraguas nos cubra todo, de que sigamos dando las mejoras y todo lo que el pueblo ya está acostumbrado, como vos lo mencionás, y que a su vez se vea reflejado adquisitivamente. Quizás no sea el sueldo que todos podemos desear tener, pero por lo menos que le permita tener un trabajo digno, un labor social, un aporte jubilatorio, el poder tener... nosotros estamos pagando, gracias a Dios, entre el 30 y el 31 de cada mes los sueldos. Nunca nos hemos trazado, no hemos pasado al mes siguiente, no hemos pagado dos o tres veces que otros municipios han pagado de esa manera. Tenemos al día el aguinaldo, este mes vamos a estar pagando el aguinaldo. Y bueno, el intendente ha dispuesto un bono de 5.000 pesos para todos los empleados municipales. No se va a dar la caja navideña, la caja tradicional con los productos navideños, sino entendíamos que era mucho más necesario en estos tiempos un bono de 5.000 pesos para que cada empleado lo pueda invertir en lo que verdaderamente necesita, y que iba a ser mucho más productivo, por así decirlo, este aporte económico, y no la caja con los comestibles. Entonces, en este mes de diciembre, si Dios quiere, vamos a estar cumpliendo con el aguinaldo, con el proporcional del aguinaldo que nos toca de este 2020, el bono de los 5.000 pesos para todos los empleados y el sueldo correspondiente del mes en curso.
Bien, ¿alguna otra preguntita de parte de los concejales? Bueno, si no, lo pongo a consideración el siguiente proyecto de ordenanza para el presupuesto y tarifaria del año 2021.
Bueno, pido la palabra.
Sí, Gisela.
Propongo que se vaya a votación para esta primera lectura.
Bien. Lo pongo a votación a los siguientes concejales por la aprobación de la primera lectura del proyecto presupuesto y tarifario año 2021. Bien, es aprobada la primera lectura del proyecto presupuesto y tarifaria año 2021 por unanimidad. Bien, sin más temas que tratar, doy por finalizada la siguiente sesión. Que tengan ustedes muy buena noche.